Y venimos hace unas cuantas semanas hablando sobre el tema fe sobre el temor. Algunas de las cosas que yo vengo haciendo por las últimas semanas es hablando no solamente de los tipos diferentes de temores que nosotros nos podemos enfrentar, sino que dándote herramientas para que puedas vencer el temor. Y cada domingo me he parado aquí al frente a decirte algunas cosas específicas sobre el temor. El temor es algo bueno y algo malo al mismo tiempo. No le pidas al Señor que te erradique el temor de tu corazón, porque Dios no va a hacer eso. Te voy a decir por qué. El temor es el que te hace a ti huir cuando te sientes que estás en problemas, que tu vida peligra. Es el temor que te hace huir, y eso es bueno. El temor también es el que te hace parar en las luces rojas, sabiendo de que puedes, si no paras, tener un accidente que puede ser fatal. Y eso es algo bueno. Pero hay otro tipo de temor dentro de nuestra vida que si no lo tenemos acorralado, que si no los tenemos dentro de un corral, este tipo de temor negativo quiere vencer y quiere ser el dueño de mi vida, quiere controlar mi vida. Y la única manera de que nosotros podamos ser libres de esos temores, hemos estado hablando sobre el temor al pasado, estuvimos hablando sobre el temor de la muerte, estuvimos hablando sobre el temor a ser ignorado o no ser suficiente o insignificante. Y todos estos tipos de temores que salen en la vida nuestra, nosotros mismos no podemos vencerlos. Necesitamos a Dios para poder vencer esos temores dentro de mí. Y las últimas semanas te he estado dando estas, lo que yo llamo herramientas para poder vencer estos diferentes temores. Pero las herramientas que te he entregado son los atributos de Dios. Yo estoy convencido de que cuando yo conozco mejor a Dios, entonces mis temores los puedo vencer. Jesucristo lo dijo de esta manera: el perfecto amor, el cual es Él, mientras más lo conecto en mi vida, Él dice, Jesús, que echa fuera todo temor. ¿Estás conmigo en esta mañana? Pero esta mañana quiero terminar y cerrar esta serie de fe sobre el temor. Y hace poco hablé con mi amigo José Hernández, y creo que tengo una foto de José Hernández por ahí. José Hernández es un hombre cristiano, hispano, de 35 años de edad. Tiene, es esposo y es padre de dos niños. Y desde hace años tenía el sueño de comenzar su propio negocio de jardinería. Y estaba cansado, ¿no?, como muchos de nosotros, de trabajar para otros, y quería algo propio de él, el que le permitiera pues servir mejor a su familia y darle más tiempo para servir a Dios. Y durante meses mi amigo José se preparó, compró herramientas, diseñó tarjetas de negocio, habló con los vecinos, oró muchísimo. E incluso renunció a su trabajo. Estaba todo listo para comenzar. Pero una noche, hace unos meses atrás, no pudo dormir. Y llamó a su mejor amigo y con la voz entrecortada le dijo: siento que no puedo. ¿Y si no consigo clientes? ¿Qué pasa si me va mal? ¿Y si fracaso y dejo mi familia en problemas? Lloró muchísimo José esa noche. No no porque era un hombre débil, sino por el miedo. José decidió no salir a trabajar y a empezar su negocio el próximo día. Guardó las herramientas y volvió a buscar empleo. Y hasta el día de hoy, José nunca supo si su sueño habría funcionado. ¿Tú sabes qué fue lo que lo detuvo? No fue la falta de capacidad ni la falta de apoyo, sino fue el temor al fracaso. Y tal vez algunos de nosotros hemos estado en esa silla. No con una empresa, pero sí con una meta, o con un paso de fe, o con un llamado de Dios, o con una conversación importante, o un ministerio que está en tu corazón. Pero los susurros del temor susurran muy grande a tu oído y te dicen: no lo vas a lograr. ¿Y si fallas? ¿Y qué pasaría si quedas en vergüenza? Y el miedo al fracaso te ha impedido obedecer a Dios, te ha impedido tomar pasos de fe para ti y para tu familia, te ha impedido crecer en tu propósito y, más que todo, te ha impedido disfrutar de la gracia de Dios. Y quiero que sepas que vivir para evitar el fracaso no es vivir. Es más, no es vivir en fe, sino que es vivir en esclavitud. Por eso creo que necesitamos entender qué es el temor al fracaso. Y no es solo una emoción pasajera, una inseguridad común. Es una barrera profunda que afecta cómo pensamos y cómo decidimos. Y decidí ponerlo en una definición para que lo entiendas en esta mañana y para que juntos lo veamos. Y el temor al fracaso es la ansiedad o la angustia de no cumplir las expectativas, sean propias o sean ajenas, que muchas veces nos lleva a la parálisis, a la procrastinación o a la renuncia anticipada. Es más, este fracaso al temor tiene raíces en el orgullo propio. Tiene raíces en la inseguridad. Y más que todo, lo que más me duele es que tiene raíces en la falta de confianza en la gracia de Dios. Tiene raíces en la falta de confianza en Dios. En otras palabras, estoy diciendo de que Dios no es suficientemente grande y poderoso para hacer lo que Él me ha llamado a hacer en mi vida. No es suficientemente poderoso para sostenerme en medio de la tribulación. No es suficientemente poderoso para traer personas a lo que estoy tratando de hacer. No es suficientemente poderoso para llenar mis necesidades. Eso es lo que dice el temor al fracaso. Pero ya nosotros creo que entendemos ese temor al fracaso. Si has vivido en esta tierra por más de 5 años, entiendes lo que es el temor al fracaso. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros combatir este temor al fracaso, el cual no es externo, hermano querido, es algo interno que tengo yo? En las voces que me susurran a mi oído que no va a suceder, que no va a poder pasar. Así que no es suficiente nosotros entender el problema, porque creo que vivimos en este problema, sino que necesitamos enfrentar y ver cómo podemos vencer a este problema. Y lo más interesante de la palabra de Dios es que Dios no nos deja solos ni desarmados. Y frente al temor, al fracaso, el Señor nos ha dado una herramienta que es uno de sus atributos y es su gracia. Lo que pasa es que el hombre no entiende lo que es la gracia de Dios. Y para eso quiero darte una definición en esta mañana. La gracia de Dios es el favor inmerecido. El favor inmerecido. Pero no solamente el favor inmerecido, es el poder sobrenatural de Dios. Y es la presencia constante de Dios que te sostiene, que te transforma, que es Él quien te capacita, especialmente cuando tú lo puedes. ¿Estás conmigo esta mañana? La gracia de Dios no es solamente el perdón de mis pecados, sino que la gracia de Dios es el poder sobrenatural de Dios en mi vida. Es la presencia constante de Dios. Es la capacitación, la mente de Dios en mí. Y ahora la única manera, hermano querido, de poder callarle la boca al temor que te habla en el oído, que se susurra todos los días, que te dice que no eres buen padre, que no eres buena madre, que no eres buen hijo, que no eres buena esposa, que no eres buen esposo, que no haces suficiente dinero, de que tú lo que eres un perdedor. Para poder vencer este temor, tenemos que agarrarnos a la gracia de Dios, al favor inmerecido de Dios, al poder sobrenatural de Dios. Y entonces podremos decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Pero lo que veo y lo que he experimentado en mi vida es que la mayoría de los cristianos quieren vencer el temor con sus propias fuerzas. Quieren vencer el temor al fracaso diciendo, es que tengo suficiente dinero. Es que quieres perder el temor al fracaso, vencer el temor al fracaso diciendo, no, es que yo soy suficientemente astuto. O quieres vencer el temor al fracaso diciendo, no, es que yo tengo suficientes amigos, o es que yo tengo gran capacidad, o es que yo tengo grandes pensamientos. Hermano querido, hasta el día de hoy las personas con los mejores pensamientos, con las mejores ideas, con los mejores recursos están aquí al frente en la Broadway, al cruzar la calle de Hangers for Hope en el cementerio. Muchos de ellos con potencial que nunca pudieron usar porque no sabían cómo vencer el temor al fracaso. Y en esta mañana yo quiero hablarte y quiero que estudiemos para que veamos una persona en la palabra de Dios, la cual estaba sufriendo y la cual estaba pasando por problemas, para que veamos cómo la gracia de Dios actúa en medio del temor. ¿Estás conmigo en esta mañana? Ve conmigo al libro de 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a estar leyendo del verso 8 al 10. Y déjame darte un poquito de información sobre lo que estamos leyendo. El apóstol Pablo le escribe estas cartas a unos creyentes igual que tú y que yo, que viven en una ciudad que se llama Corinto. Allá se llamaba Corinto, aquí se llama Tyler. Pero son creyentes pasando por los mismos problemas que tú y que yo. Y lo que vamos a leer, el apóstol Pablo abre su corazón por un momento, para que los creyentes entiendan lo que él está luchando con lo que está pasando con él. Y abre esa ventana para que ellos puedan entender de que el sufrimiento al fracaso, el temor al fracaso, no es tuyo solamente, sino que es compartido entre todos nosotros porque es algo que llevamos dentro de nosotros gracias a la caída. Y mira cómo dice el apóstol Pablo en el verso 8. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Mire lo que dice el versículo 10. Y esto es una cosa bastante loca si usted lo lee en su propia mente. Dice, porque me regocijo en mis debilidades. ¿Alguna vez te has regocijado en tus debilidades? Ajá. No solamente debilidades, sino insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy, dígalo duro, entonces soy, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿cómo es esto que la gracia de Dios me ayuda a vencer el temor al fracaso? Y si estás tomando apuntes o si sacas fotos, ese es el punto número uno. Mira, es que la gracia de Dios es suficiente cuando fallo. Y lo primero que debemos nosotros como creyentes reconocer, y que el apóstol Pablo lo aprendió de una manera personal, es que la gracia de Dios no se retira cuando fallamos, sino que la gracia de Dios se manifiesta con más fuerza cuando fallamos. Y el apóstol Pablo lo dice en el versículo 9, cuando lo estamos leyendo, dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando Pablo hace esta declaración, lo que le está ocurriendo a Pablo es que él tiene lo que él llama un aguijón en la carne. Él tiene un problema, él tiene una situación, muchos historiadores y muchos eruditos piensan de que era una ceguera que él tenía, que no podía leer, no podía escribir. Por eso tenía a otras personas que él le dictaba lo que Dios le daba y ellos escribían. Otros dicen que era una enfermedad que llevaba a él bastante crónica en su vida, y eso él le llamaba un aguijón. Y cuando le pide a Dios lo que acabamos de leer, le pide al Señor tres veces, Señor, quítame este aguijón, quítame esta debilidad, quítame este problema, quítame esto que no me hace fuerte. Dios no le quita la lucha. ¿Ah? Dios no le quita la lucha. Lo que hace Dios es que le da una super promesa a Pablo, lo cual se pasa a ti y a mí como creyente. Y la promesa es lo siguiente. La promesa es que no es en el éxito personal donde vas a poder ver el poder de Dios, sino en tu dependencia a Dios. En nuestras grietas, en medio del miedo y del aparente fracaso, ahí es que vas a poder ver a Dios. En otras palabras, mis momentos de mayor debilidad son los escenarios de mayor gloria de Dios. Y es interesante porque el apóstol Pablo lo llama un aguijón. Y la respuesta del Señor, su pregunta es, Señor, quítame esto. Y la respuesta del Señor es, mi gracia es suficiente. No le quitó la debilidad, sino que le dio poder para vivir en medio de esa debilidad. Y eso Es precisamente, hermano querido, lo que yo creo que necesitamos para poder enfrentar el temor al fracaso. Necesitamos la seguridad de que la gracia de Dios me sostendrá. De que Dios en su eterno poder y misericordia, con todos los recursos del cielo, va a sostener mi vida. No importa lo que el enemigo me susurre al oído. De que es Dios el que está llevando mi vida paso a paso. De que si Dios lo puso en mi corazón y yo le soy obediente al Señor, el Señor pues suplirá todo lo que necesitamos para hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Ahora, entonces no quiere decir que el temor se va a ir, sino que puedo ir por encima del temor, brincar por encima del temor para tomar un paso de fe, para alcanzar lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Estás conmigo en esta mañana? Ahora, lo que dice la palabra del Señor, la promesa de Dios, es que ahora tú tienes que ver tus debilidades como la escenografía que Dios utiliza para mostrarte su poder. Hace unos cuantos años atrás, nosotros, mi esposa y yo, queríamos tener un segundo niño. Mi esposa quería 4 hijos. Dios es maravilloso que no los tengo. Pero 5 años esperando un segundo niño después de tener nuestra primera. 5 años tratando. Finalmente fuimos al mejor doctor de maternidad, mejor de la nación completa. Fuimos allí y el hombre nos hizo todos los exámenes a mi esposa y a mí. Y le dijo a mi esposa que ella estaba perfectamente bien y que el problema era yo. Y el doctor nos dijo en la cara, me acuerdo que me sentó en su oficina al frente de su el desk de él, me dijo: ustedes tienen un 99.9% de nunca concebir naturalmente. Y nos llevó a través de las opciones: in vitro, adopción. Y me acuerdo de que en ese tiempo la cantidad, me imagino que hoy en día es mucho más caro, pero en ese tiempo la cantidad nosotros no podíamos pagarla para hacer in vitro. Me acuerdo que salimos de esa oficina, mi esposa cabeza y baja, yo no sabía ni dónde poner mis emociones, sino que me sentía como un fracaso. Esta mujer ha puesto su confianza en el Señor y en mí para yo darle una familia, y ahora yo ni tan siquiera puedo darle los deseos de su corazón. No porque no quiera, sino porque no puedo. Me acuerdo que entramos al elevador y le dije a mi esposa: lo siento, lo siento. Y en medio de eso, lo único que hice fue hacer lo único que sabía hacer. Me paré un día así frente a la congregación. En ese tiempo yo dirigía la alabanza de oración a una iglesia hispana. Y le dije: por favor, oren por nosotros. Queremos tener otra criatura. Y el doctor nos dijo de que hay un 99.9% de que no vamos a poder concebir. Y gente así como tú empezaron a orar por una pareja jovencita, 31, 32 años de edad que teníamos. Y empezó a orar la iglesia de Jesucristo para que Dios hiciera un milagro. Porque en mi debilidad,
es que veo la gloria de Dios.
Cuando de repente mi esposa me dice, yo creo que yo estoy embarazada.
Yo le dije, ¿de verdad?
Me dijo, sí. Y fue a la oficina del mismo doctor que nos hizo todos los exámenes. Y le dijo, yo creo que yo estoy embarazada. Y el doctor le dijo, mentira. Y mi esposa le dice, pues, hágame la prueba de la sangre. Le hicieron la prueba de la sangre y que sí. Gran poder de Dios. Y mire, mire lo interesante de esto, de que pues el doctor dijo, pues yo le tengo que hacer la prueba otra vez a tu esposo porque lo más probable es que se le hicimos mal. Y fui yo otra vez allá como oveja, a hacerme los exámenes. Y los exámenes que me hizo la segunda vez fueron los mismos resultados del primer examen. Y hoy en día le damos gracias a Dios porque en una semana vamos a celebrar su cumpleaños número 13, a Yelín. Porque en mi debilidad cuando yo no lo puedo hacer, es el escenario correcto para yo poder ver la gloria de Dios. Es para darle espacio para que yo pueda ver lo maravilloso, lo grande, lo excelso, lo poderoso que es nuestro Dios. Ahí es que lo puedo ver, hermano querido. Y aunque no lo merezcas, y aunque tú creas que no le has servido a Dios suficientemente, Dios te ha dado su favor inmerecido que se llama la gracia de Dios. Es esa presencia constante de Dios en tu vida. Es ese poder que te da el Señor para levantarte. Proverbios capítulo 24, versículo 16, lo dice de esta manera. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. No por quién es el justo, sino por el Dios que mantiene al justo. ¡Aleluya! Así que te pregunto, hermano querido. Te pregunto, ¿has fracasado? ¿Te sientes fracasado como padre, como esposo, como esposa, como líder, como empleado, como cristiano? Quiero que sepas que la gracia de Dios no te abandona, sino que te levanta. Y cuando parece todo perdido, la gracia de Dios susurra a tu oído, no he terminado contigo. La gracia de Dios es la que te dice, yo estoy contigo. La gracia de Dios es la que te dice, tú sí puedes. Levántate, no en tu fuerza, sino en mi fuerza, que yo te voy a llevar. La pregunta es, ¿cuál de los dos susurros estás escuchando? ¿El susurro del temor o el susurro de la gracia de Dios? Número dos, ¿cómo la gracia de Dios me ayuda a vencer el temor al fracaso? Que la gracia de Dios transforma mi debilidad en poder. Mire esto, después de recibir la respuesta de Dios en el verso 9, que le dice, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad tuya. Pablo tuvo que hacer algo, este hombre tuvo que hacer algo en su vida y era aceptar su debilidad. Pero la pudo aceptar porque la vio como una oportunidad divina. Yo puedo aceptar mi debilidad siempre y cuando yo entienda de que Dios tiene la oportunidad de manifestar su poder. Mira qué maravilloso es esto. No es que estamos diciendo que somos pobrecitos. No es que estamos diciendo que no vamos a poder hacer nada. No es que estamos diciendo de que no tenemos fuerza. Sino de que yo acepto mis limitaciones y acepto mi poca pensamiento. Acepto mi debilidad porque sé que Dios se va a tirar las puertas por la ventana para enseñar su gloria, para demostrar quién eres. Mira, hermano querido, este hermano Pablo, el apóstol Pablo entendió algo que puede cambiar nuestra vida por completo. Y es que Dios no siempre quita lo que nos hace débiles, pero lo usa para demostrar su poder. Y nuestra cultura, yo sé que esto es contracultural, porque nuestra cultura lo que celebra es la autosuficiencia, el rendimiento, el yo lo puedo hacer solo, individualismo, el yo decir no necesito la ayuda de nadie, estos problemas son míos y más nadie tiene que estar envueltos. Pero Dios opera de otra manera. Él opera en lo opuesto, Él opera en lo débil, en lo torpe, en lo roto. Esa es la gracia transformadora de nuestro Dios, hermano querido. Hermano querido, la gracia de Dios te acepta en tu debilidad, y lo que quiere hacer es transformarte. Te da poder sobrenatural para hacer lo mismo que por ti mismo nunca ibas a lograr. Eso es gracia. Poder darte el poder sobrenatural para hacer lo que por ti mismo nunca podrías lograr. La gracia no es una muleta para tú apoyarte, sino que son alas para poder volar en momentos donde solamente cojeabas. Te pregunto, ¿te sientes débil en tus debilidades, tus recursos, tu fe, tu pasado? Si dices que sí, perfecto. Ahí es exactamente donde la gracia de Dios quiere obrar. Tu debilidad no es un estorbo para Dios. Es el escenario de su poder. Mira cómo lo dice 1 Corintios 1:27. Dice, pues Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió al débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Número 3, y con esto termino en esta mañana, cómo la gracia de Dios me ayuda a vencer el temor al fracaso. La gracia de Dios me da valor porque Jesús ya venció. Mira, Pablo lo dice en el versículo 10 de 2 de Corintios capítulo 12. Dice, por amor a Cristo me gozo en debilidades. Y termina ese pasaje diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no solamente acepta sus debilidades, sino que se alegra en sus debilidades. Y eso no tiene sentido para el mundo. Eso no tiene sentido para la persona racional. Eso no tiene sentido para aquel que no tiene a Cristo. Eso no tiene sentido para aquel que vive una vida sin aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque en la debilidad el que no conoce a Cristo no tiene más nada que pueda hacer. El que no conoce a Cristo Jesús, el que no tiene Cristo Jesús en su corazón y en su mente, el que no ha dicho sí a Jesús muerto en el Calvario y resucitado al tercer día, no tiene dónde más ir. Pero para el creyente, su debilidad, Cristo es fuerte en su debilidad. Tú sabes que el apóstol Pablo no esperó a sentirse valiente, sino que dio pasos con miedo, sabiendo de que la gracia de Dios lo iba a sostener. Y esa gracia, hermano querido, no era una idea vaga. Esa gracia es una persona y se llama Jesucristo. Esa gracia no es una idea vaga, no es un pensar del hombre, sino que es Emmanuel, Dios con nosotros. Es Jesús que está en medio de mis situaciones. Él es el que me levanta cuando estoy caído. Y ese Jesús, hermano querido, es tan poderoso que en la cruz del Calvario llevó tu peor fracaso, el pecado. Sí, el mismo que te separaba de Dios, que no quería que tú estuvieses cerca de allí. Y allí en esa cruz, en un aparente momento de fracaso, la gracia de Dios triunfó. Y el Hijo de Dios fue tratado como un pecador, para que pecadores como tú y yo fuéramos tratados como hijos. Y ese sacrificio me da a mí la seguridad de que ya mis fracasos no me definen. Jesús ya venció ese mayor fracaso. Y ahora no le tengo que tener temor al fracaso. Jesucristo le dijo a sus discípulos: y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Si el Dios del universo, que sostiene todo por su mano derecha, si el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre en gloria, en el cual será dado todo dominio, todo poder y toda autoridad, vive en mí, ¿qué me traerá fracaso? ¿Por qué debo yo temerle al fracaso? Porque al final de los días, la vida mía está hecha un plan de parte de Dios. Y lo que pareciera fracaso es hoy una niña de 13 años que es una bendición para no solamente mi vida, sino para esta congregación. Lo que para mí parecía fracaso, que nunca podía poder volver yo a hacerlo o que pudiera levantarme, termina siendo algo maravilloso de parte de Dios. Así que vengo a decirte en esta mañana, hermano querido, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que no puedes venir a tratar de vencer el temor al fracaso con cosas físicas que hagas, con nuevas mentalidades, sino agarrándote de la gracia de Dios, que puedas repetir las mismas palabras que Pablo y puedas decir: cuando soy débil, entonces que soy fuerte. No es una contradicción, sino que es una confesión de confianza a Dios, del que el que comenzó la obra es fiel para terminarla en mí. Así que hoy, mientras estás aquí sentado, has escuchado la palabra de Dios y lo que la gracia de Dios es. Pero también has visto las acciones que has tomado frente a la gracia de Dios que te han parado, que te han dicho: no puedes, no eres suficiente. Hoy yo te pido de que la pongas a los pies de Cristo y que le pidas perdón al Señor. Y que le digas al Señor: Señor, ayúdame a entender tu gracia y abrazar tu gracia en mi vida. Sé que no la merezco, pero tú la das gratuitamente. Así que inclina tu rostro, cierra tus ojos. Te voy a dar un segundo para que tú le ores al Señor ahí, en lo personal. Y le digas: Señor, ayúdame a vencer este temor. Hay algo que Dios te ha llamado a hacer que todavía no lo has hecho. Hay una palabra que Dios te ha dado a ti en lo personal para que vivas en ella y todavía no lo has hecho. Hay unas acciones que Dios y el Espíritu de Dios te sigue empujando para que hagas y todavía no las has hecho por el temor. Y hoy viene el Señor hablando para romper tu temor. para que te apoyes en Cristo Jesús. Él es tu gracia. Gracia inmerecida. Su nombre es Cristo Jesús. Señor, gracias Dios amado por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, para que hoy pudiéramos tener una esperanza viva en ti, Señor. Para que ahora yo no me tenga que apoyar en lo que yo pueda hacer, en los recursos que tengo, Señor, sino que me pueda apoyar en ti, Señor Jesús. Y que pueda yo alegrarme de decir, sí, soy débil, Señor. Obra maravillas tras de mi debilidad, Señor. Sí, soy débil, Señor. Muestra tu poder, Señor, en mi debilidad. Sí, Señor. Soy un don nadie. Obra tú, Señor. Y llévate tú la gloria, Señor. Llévate tú la gloria en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo no sé si alguna vez tú lo has hecho, si el Señor te ha llamado a ti a tomar pasos de fe, pero en el mes de agosto queremos empezar una nueva iniciativa dentro de nuestra iglesia y necesitamos voluntarios. Estoy haciendo un llamado a aquellos que Dios le habló hoy. De que si tú no lo has hecho todavía, tú no eres voluntario en nuestra iglesia, te necesitamos. Yo sé que lo primero que te vino a la mente es que yo no sé, yo no puedo, yo no tengo. Ese es lo que susurra el temor al fracaso. Olvídate de eso, nosotros te vamos a entrenar, te damos las herramientas. Queremos activarte para que seas discípulo de Cristo. Si todavía no lo has hecho, en la parte de afuera, en el centro de invitados, la hermana Bella Ubelia va a estar con una lista. Lo único que te pido es que pongas tu nombre y tu número de teléfono y nosotros te vamos a contactar. Ponte de pie en esta mañana y recibe la bendición pastoral. Si necesitas oración, yo voy a estar aquí al frente como siempre. Te pido de que no te vayas, sino de que vengas y oremos juntos. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce a ti sus ojos y ponga en ti paz. Salmo 4:6 dice, ah Señor, que sobre nosotros, Señor, alumbre la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz Día de los Padres a todos los padres en el día de hoy. Bendiciones.